Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Buenos días, Madrid. Aquí seguimos los de las 10 de la mañana en Onda Madrid. Y con calorcito en la calle, ¿eh? Es verdad que se anuncian bajada de temperaturas, que se anuncia alguna tormenta. Lógico, por otra parte, porque tenemos mucho calor. Y ya sabemos que cuando el calor aprieta demasiado, bueno, pues se forman nubes, caen tormentas, la lluvia hace que bajen las temperaturas. Pero tenemos que ir preparándonos para los próximos meses. Además, está ya prácticamente probado que vamos de menos a más, es decir, cada vez hace más calor y sobre todo en la zona centro del país, es decir, aquí en Madrid. Por eso hoy con el doctor Jesús Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud hemos pensado que sería una buena idea hablar de los golpes de calor. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Hay algo que nos vaya a indicar que a una persona le va a dar un golpe de calor? Si le da, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues todas estas preguntas son las que le trasladamos desde ya al doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, voy a empezar por el
primer. Con mucho calor y con una botellita de agua, ¿eh?
Sí, señor, claro que sí. Bueno, fíjate, todos los años fallecen personas por golpes de calor. El año pasado he estado mirando unas 20 aproximadamente. Al principio yo creía que eran 11, sí, pero luego he estado mirando más documentado. 20 personas murieron a consecuencia de un golpe de calor. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza, Jesús, ¿es lo mismo un golpe de calor que una insolación?
Bueno, no, pero el golpe de calor es el paso siguiente a una insolación. Y el paso previo a una insolación es tomar el sol durante más de una hora seguida en la playa, en la montaña, en la piscina. Es decir, primero es el aumento de temperatura de tu piel, segundo el aumento de tu temperatura en la cabeza, si no te la cubres bien, durante más de una hora, y después aparece la insolación. Y si se para ahí, pues tendrás muchas molestias durante el día, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, por la noche estarás muy malito, pero bueno, se te pasará. Pero si a pesar de eso esa persona se ha quedado dormida o no ha tenido en cuenta los consejos que vamos a dar, pues después de la insolación, sí, claro, aparece el golpe de calor entrando en un shock que puede provocar la muerte de la persona.
Fíjate, has dicho, tomar el sol mucho. Es verdad que muchas veces asociamos las insolaciones y los golpes de calor a la playa, por ejemplo. Pero es que nos puede dar un golpe de calor en cualquier lugar.
Por supuesto, pero bueno, eso está clarísimo. En la montaña, en el río, en el pantano, en la excursión.
O por la calle.
Bueno, y todo. Claro. Y trabajando, ¿no? Ahora que hablamos de los temporeros, pues claro que sí, o un albañil, una persona que está trabajando en la intemperie, aguantando el sol, sin cubrirse la cabeza, sin hidratarse adecuadamente, sin darse cuenta de que ese mareo, ese dolor de cabeza puede ser el primer síntoma de que nos estamos pasando de la cantidad de sol y que estamos ante una insolación, claro que puede provocar la muerte, pero además son muertes que yo siempre digo innecesarias. Sabes que yo siempre digo que la gente tiene que morir, todos tenemos que morirnos algún día. Pero cuando nos toque, hombre, cuando nos toque, es que morirse por culpa de una insolación es morirte cuando no te toca. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que hay personas que son más vulnerables que otras y a esas precisamente tenemos que cuidarles de una forma especial.
Bueno, ahora hablamos de las personas vulnerables, pero ¿nos podrías explicar un poquito, Jesús, qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando tenemos demasiado calor? ¿Qué fenómeno se produce?
Pues mira, lo que se produce es algo parecido de cuando tenemos elevada la temperatura por fiebre, ¿no? Lo primero que se produce por el efecto del calor es que tenemos mucho calor en nuestro organismo y hay que eliminarlo. y entonces el organismo, que es inteligente, lo primero que hace es que coge todos los vasos sanguíneos periféricos, es decir, de la piel, y los abre, se produce una vasodilatación. Pero claro, esa vasodilatación en toda nuestra piel ya sabes que es el órgano más extenso del cuerpo humano, 2 metros cuadrados, se abren todos esos vasos sanguíneos para que la sangre circule más por los vasos sanguíneos de la piel y podamos perder el calor y además con la sudoración. Claro, esto es muy importante porque nuestro organismo es inteligente, pero esa sangre que llega de forma excesiva a los vasos de la piel que se han abierto vienen de algún sitio y por tanto desaparecen o disminuye la cantidad de sangre en el resto de las arterias, disminuye la cantidad de sangre que va a los riñones y por tanto orinamos menos, disminuye la cantidad de sangre que va al hígado y por tanto metabolizamos menos, disminuye la sangre que va a nuestro cerebro y por tanto nuestras neuronas empiezan a funcionar de forma distinta. Claro, hacemos una vasodilatación periférica, la piel está más sonrosada, más roja, porque tiene más sangre, tenemos sudor porque tenemos más sangre, pero está clarísimo que además esa sangre tiene una gran dificultad para volver otra vez el retorno venoso y por eso aparece la retención de líquidos, aparece el edema, la hinchazón, la inflamación de las extremidades inferiores sobre todo, porque normalmente estamos quietos cuando nos va a dar, cuando tenemos una insolación o un golpe de calor. Claro, esa sangre que nuestro organismo saca a la piel para perder el calor es un medio para poder equilibrar, sin embargo, lógicamente no llega la sangre que tiene que llegar al corazón y no llega la sangre que tiene que llegar a los riñones. ¿Qué hace el organismo entonces? Pues como tiene que llegar más sangre y tenemos menos sangre, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las veces que el corazón se contrae para que la poca sangre que nos va quedando en los órganos vitales pueda llegar mejor. Y entonces aparecen los síntomas, pues eso, o los signos, piel más roja, piel más sudorosa, dolor de cabeza porque nos falta oxígeno en las neuronas porque llega menos sangre, el corazón empieza a latir más deprisa, la persona tiene una taquicardia, los riñones empiezan a...
Hoy tenemos el día del duende revoltoso. Se nos acaba de cortar la comunicación con el doctor Jesús Sánchez. Ahora, a ver, doctor...
Sí, pero yo estoy aquí.
Ya está, recuperado completamente. ¿Hola? Ha sido. ¿Sí?
¿Hola? Sí. Hola, estoy aquí.
Hola, ¿me escuchas?
Sí.
Vale,
sí,
perfecto.
Es el virus
del duende mágico. Bueno, que sí. Que
totalmente.
Sí,
ha sido. Me había quedado en que falta.
Sí,
estábamos... que le falta sangre.
Exacto.
A los órganos vitales.
Sí.
Y el corazón tiene que latir más deprisa.
¿A partir de qué temperatura empieza a ocurrir todo esto?
Pero. 39 y medio. 39 y medio grados de temperatura ya son muy peligrosos, pero además fíjate que como estamos perdiendo mucho líquido por la sudoración, pues estamos perdiendo, entre los líquidos que se pierden por el sudor, se pierden iones muy importantes para la vida, como es el potasio. Y claro, cuando disminuye el potasio pueden aparecer calambres musculares en las piernas, que de eso nos damos cuenta. Pero de lo que no nos damos cuenta es que le falta potasio a las células del corazón y puede existir una fibrilación ventricular, que es de lo que fallece una persona con un shock cardiogénico como consecuencia de un golpe de calor.
Bueno, imaginemos que estamos con una persona al lado y empezamos a detectar estos síntomas. Le empieza a doler la cabeza, su piel se empieza a enrojecer, tiene dificultades para respirar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Lo primero que tenemos que hacer es coger a esa persona entre varias personas, si ella no se puede mover muy bien, porque no se va a poder mover muy bien, y llevarla a un sitio fresco, a una sombra, si no tenemos otro sitio, a la sombra de un árbol, a la sombra de una sombrilla, pero lo mejor es que si tenemos algún chiringuito cerca, algún restaurante cerca, algún...
Bueno, esto parece imposible. Nuestro amor es imposible.
Fresquitos, eso es lo primero.
Ahora.
Ya hemos quitado una fuente. Ya hemos quitado una fuente. ¿Hola? Sí, digo, lo llevamos a un sitio fresquito.
Sí.
Y ahí ya, de momento, hemos quitado la fuente del calor, ¿vale? Ya no hay calor. Pero el cuerpo sigue con la vasodilatación. Y entonces, perdiendo líquidos, vamos a coger unos pañitos de agua fresca, se los vamos a poner en la nuca, en la frente, en las muñecas, en los pies, en los muslos, ¿Por qué? Porque, como he dicho, hay una vasodilatación, hay un aumento de sangre, y con el fresquito del agua, pues vamos a provocar una vasoconstricción. Vamos a ir cerrando poco a poco los vasos de la piel. Si estamos en un sitio donde incluso podemos meter a la persona en una ducha, pues con la ducha de teléfono fresquita le damos un bañito de agua fresca, pues lo mismo que hacemos con un niño cuando tiene fiebre. Lo importante es disminuir la temperatura corporal y sobre todo ir cerrando los vasos sanguíneos de la piel, porque de esa forma la sangre, que no la hemos perdido por ninguna parte, esto es lo que se llama shock distributivo. La persona entra en shock, pero no por una hemorragia. Tiene sangre suficiente, pero se ha ido a otro sitio, se ha ido donde no tiene que estar. Y con eso lo estamos consiguiendo sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues tenemos mucho problema de comunicación hoy, doctor, pero yo creo que ha quedado absolutamente claro. Mucho cuidado.
Estoy aquí.
Y yo aquí también, el problema de la comunicación por medio, pero...
Sí, yo estoy aquí, yo no sé lo que está pasando.
Bueno, pues esto pediremos explicaciones a la línea telefónica, que yo creo que ha quedado muy claro.
Pues yo estoy aquí recibiendo tu voz.
El consejo del doctor Jesús Sánchez. Martos. Ante un golpe de calor, cuando vemos que una persona de pronto ha estado mucho tiempo expuesta al sol, o bien en la playa, en la montaña, andando por la calle, en un sitio cerrado, vemos que su piel se enrojece, que no se encuentra bien, que tiene dificultades respiratorias, que le duele la cabeza, puede estar sufriendo un golpe de calor. Por eso es importantísimo no dejar dentro de los coches ni a niños, ni a personas mayores, ni a mascotas, porque dentro de un coche al sol la temperatura puede llegar hasta superar los 50 grados y ahí tenemos un gravísimo problema. Muchísimas gracias, doctor. A ver si la semana que viene tenemos más suerte con las comunicaciones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y afortunadamente regresa la música a las calles de Madrid y lo hace con Fuera de Red, Atardeceres en los Jardines de Hortaleza, un ciclo de música de cámara que comienza hoy precisamente. Raquel Rivera es la gerente de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Fuera de Red, Atardeceres en los Jardines de Hortaleza es un festival de música de cámara protagonizado por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, organizado por su fundación en los jardines de nuestra sede en la calle Mar Caspio número 4, en una gran ocasión para disfrutar de este verano incipiente después de la inexistente primavera, en estos jardines únicos, en un edificio patrimonial único. y en el que vamos a ir de manera progresiva mostrando música de cámara, dúos, tríos, cuartetos, hasta llegar a grandes formaciones, incluida orquesta y coro, pequeña orquesta y pequeño coro. La idea es ofrecer una agenda musical de altísima calidad, amena, familiar, con unos precios muy populares. Las entradas cuestan 4 euros y para conectar la vida de la Fundación con la vida de Hortaleza y también con la vida del mundo, porque no olvidemos que estos conciertos se van a retransmitir en streaming desde el día 25 de junio. Son 9 conciertos que comenzarán el 24 de junio y el último concierto tendrá lugar el 10 de julio. Todos ellos a las 8:30 de la tarde. También se podrá disfrutar de una caña, de un refresco, porque tenemos una colaboración con el distrito y con el tejido local, asociativo y hostelero, para también que este ciclo fuera de red sea una ocasión para la convivencia del distrito de Hortaleza.
Esta mañana, a eso de las 10:30 aproximadamente, llegaba Carlos Honorato con el enunciado de la encuesta de hoy. Ya sabéis que todos los días, los de las 10 de Buenos Días Madrid, colgamos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, porque nos gusta saber vuestra opinión sobre distintas cuestiones. Y hoy os preguntábamos sobre barajas, Carlos.
Exactamente. Hoy pues decíamos a nuestros oyentes la pregunta muy clarita. ¿Creen que es necesario solicitar la prueba a todos los que lleguen a barajas? Y esto tenía pues un contexto, y es que claro, la Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno de la Nación pues que incremente las medidas de control a los viajeros que llegan a barajas y que una de las medidas debería ser pues hacer pruebas PCR a los que llegan, ¿no?
Fíjate, lo estábamos escuchando ahora mismo en los informativos y mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reportado 32 casos que se han detectado ya en barajas de personas infectadas. Cuidadín con esto, porque nos la estamos jugando.
La puerta está abierta, ¿no? ¿Qué diría el
exacto,
otro? La puerta
pues sí.
está abierta.
Sí, y luego Juan Luis Galiacho, en su sección de periodismo de investigación, encima nos ha dicho que los planes del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Transportes pasan porque se hagan algunas pruebas test rápidos a personas que puedan ser sospechosas de tener el coronavirus, pero que encima de esas pruebas, por lo visto, no las van a hacer personal sanitario, con lo cual esto es un poco despropósito.
Pues sí, pues sí. Bueno, a las pruebas me remito. Estoy aquí actualizando hasta ahora. Y nuestros oyentes han contestado a eso de ¿crees que es necesario solicitar la prueba a todos los que lleguen a barajas? Pues te voy a dar primero el no.
Vale.
Los que han dicho que no.
¿Cuántos han dicho que no?
El 8%.
Solamente.
Minoría.
Ya.
Y los que han dicho que sí, el 92%.
Ya.
Que creo que es una amplia mayoría. Entre los que incluyo a Enrique, que dice, es que, vamos, es que es de sentido común. El Estado en este caso tiene la obligación de proteger a los ciudadanos.
Pues sí. Tiene, además, fíjate, es una protección doble.
Sí.
Quiero decir, tú pides que la persona que vaya a embarcar con destino a Madrid en un avión tenga una prueba PCR, primero esa persona,
sí,
bueno, pues va a tener la seguridad de que no tiene o de
por
que
ella
sí tiene.
Y por los que
por ella,
lo recibimos.
Por los que van a volar con ellos. Y luego por el resto de los que estamos aquí, que una vez que esa persona traspase las puertas de barajas, bueno, pues va a tener que convivir con todos los demás. O sea que, en fin.
Bueno, y también nos dicen en las redes sociales que hay que evitar aglomeraciones en el aeropuerto, que también el tema de las maletas, recibir las maletas, todo ese tipo de cosas que se deberían estudiar para que no haya colas en el aeropuerto para nada.
Pues sí, también es verdad. En fin, que no nos cansaremos de decir esto, de que hay que ser prudentes, que la pandemia no se ha acabado, que
ni
está
menos
ahí, que estamos viendo casos. Ahí, por lo menos ayer, había 44 residencias de ancianos que ya han sido cerradas a las visitas porque se han vuelto a detectar casos de COVID-19. Que ahora sabemos que en el aeropuerto de Barajas se han detectado al menos 32 casos. Que cuidadito, que está habiendo rebrotes en diferentes lugares, que estamos viendo algunas actitudes bastante irresponsables. Que nos la estamos jugando, que nos estamos jugando el futuro y lo que hemos hecho en el pasado.
Claro, el trabajo que traíamos ya hecho. Bueno, ¿lo vamos a destrozar ahora?
Por no hablar de las personas que se han quedado por el camino.
Desgraciadamente,
que esto no sea inútil,
pues
por
favor. Pues sí.
Muchas gracias, Carlos. Mañana
gracias,
otra encuesta,
Eli. Sí, sí, mañana encuesta.
Ponte
y mañana te tengo planes de fin de semana.
Ah, es verdad, es verdad.
Ay, que mañana es viernes.
Es verdad, que nos tienes que llevar por ahí algún
no
plan
cenes,
original.
No cenes esta noche. Porque...
¿Qué te crees tú eso? ¿Que voy a estar yo sin cenar? ¡Vamos!
Hombre, mañana te voy a llevar a comer alguna cosa.
Bueno, pero yo no tengo ningún problema en cenar dos veces, o sea...
Bueno, vamos a hacer eso tan fino del lunch.
Venga.
Lunch, pero
lunch.
Yo prefiero aperitivo.
Bueno.
Vamos a tomar cositas de aperitivo.
Es que ahora es el lunch, el brunch, todo acabado en
crunch.
Exactamente, cuando de toda la vida ha sido el aperitivo,
pues
la
eso,
merienda, la cena, el resopón.
A la una tenemos ya una gusa que no podemos con ella.
Cuéntamelo a mí. En fin, pues ya nada, estás a esto que no veo.
Un viajecito gastronómico te voy a hacer mañana.
¡Ay, genial! Pues nada, nada. Me lo apunto y lo espero.
Ahí estaré.
Muchas gracias, Carlos.
Chao.
Hasta mañana.
Chao.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El Grupo Operativo Madrid Kilómetro Región y la Fundación Triodos, que es una entidad sin ánimo de lucro, lanzan la segunda convocatoria de Match Funding Madrid Kilómetro Región. La iniciativa tiene como objetivo... algo muy bonito, que es apoyar a través de la microfinanciación colectiva a iniciativas agroecológicas innovadoras de nuestra región, de la región de Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono ya a Ricardo Colmenares, que es director de la Fundación Triodos. Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, el lema de esta segunda convocatoria, porque ya la habéis hecho en otra ocasión anterior, es alimenta la próxima cosecha, ¿no?
Sí, esta es la idea, sí.
Bueno, ¿y en qué consiste exactamente? Explícanos bien qué es lo que tenemos que hacer para echar una manita a todos esos agricultores que además se preocupan de la ecología en nuestra comunidad.
Pues sí, mira, esto es bueno, es un sistema, está dentro de un proyecto de investigación del INIDRA de Madrid para promover la comercialización de productos alimentarios en canales cortos, ¿no? Puede haber un intermediario o directamente del consumidor. Poco para que no pierdan esa posición que de Madrid, que de gran capacidad de consumo, pero que acabamos todos comprando en las grandes superficies, que es lo que nos viene mejor, donde muchas veces no caben estos pequeños productores, ¿no? Entonces, la idea es usar, ver hasta qué punto efectivamente es una buena idea usar este sistema, este instrumento que es la microfinanciación, que aparece en la prensa, que bueno, quizá tampoco la gente lo conoce tanto como se podría pensar, pero es el lo que se llama el crowdfunding en inglés, ¿no? La microfinanciación. Entonces, esto tú planteas en una plataforma, en este caso es una plataforma que la Fundación Triodos lleva tiene puesto en funcionamiento desde el año 2015 para proyectos de agricultura social en general, donde esto encaja perfectamente y la idea es que tú vas a la web de la fundación y allí hay un sitio donde te dan la oportunidad de leer las características de los proyectos que necesitan este apoyo para hacer pequeñas inversiones, para afianzar su situación. A veces son grupos de consumo que quieren montar un supermercado. En fin, son siempre, es un dinero de donación que cualquier ciudadano de Madrid o incluso de fuera, porque el sistema este de microfinanciación online, como se suele decir, ¿no? Pues es algo que puede hacer incluso desde fuera de España o de Europa. Teniendo una tarjeta, tú puedes hacer una donación, una pequeña donación para apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, la ventaja del sistema este del match funding, que se llama técnicamente, es un crowdfunding, es decir, es la posibilidad de hacer aportaciones y participar en la financiación de este tipo de proyectos, pero con la seguridad de que tu aportación sea de 10, de 20, de 30 euros, que son a veces las cantidades que la gente más está dispuesta a aportar, pues que se van a doblar por parte de un fondo que es el que ha organizado y ha decidido qué tipo de proyectos son los que se quieren apoyar. En este caso es una financiación pública, es con dinero europeo para el desarrollo rural, pero a veces también puede ser una fundación que pone dinero para promover este tipo de proyectos, ¿no? La ventaja aquí es que es una combinación de un dinero de una institución pública o privada que se complementa y por lo tanto se multiplica con estas aportaciones privadas, ¿no? Es una buena combinación y que efectivamente nosotros el año pasado hicimos este proyecto, es un proyecto a 3 años que se está desarrollando en el IMIDRA, que en colaboración con el grupo operativo de Kilómetro Región, Madrid Kilómetro Región, y donde hay involucrados, por supuesto, productores, distribuidores, consumidores, en fin, son estos grupos de trabajo donde no es una cosa que se investiga fuera del contexto, sino que se invita a todos los actores, y efectivamente tuvimos unos resultados extraordinarios, y bueno, la idea es efectivamente poder consolidar y sacar unos datos que nos permitan multiplicar en el futuro esta herramienta como una herramienta donde el productor o el emprendedor que está trabajando en una línea, que nos parece una línea de futuro, en el caso de Triodos lo vemos como una línea de futuro, la comercialización local, en fin, hay el pequeño agricultor, hacer como una economía inclusiva donde los pequeños también tienen su sitio, porque se agrupan, entonces apoyas proyectos donde se hace, por ejemplo, el año pasado había un centro de logística donde pequeños artesanos podían encontrar y envasar y comercializar conjuntamente productos de diferente tipo, miel, cerveza, queso. Entonces, bueno, pues es una manera de facilitar que estos pequeños productores que por aisladamente no tienen mucha capacidad de aguante y de resiliencia, que se usa mucho ahora esta palabra, pues con estas soluciones que las proponen ellos y que luego son refrendadas por las aportaciones que se obtienen a partir de donantes privados, pues se consolidan soluciones que son socialmente aceptables y que son viables, ¿no? Es un poco el trabajo, ¿no?
Bueno, si lo he entendido bien, Ricardo, esto es un taburete de tres patas, digamos. Por un lado, se necesitan agricultores o mejor dicho, proyectos agroecológicos que la gente presente, que tengan esa novedad, que acerque un poco lo que es la agricultura madrileña al propio consumidor con el menor número de intermediarios posible. Están esos proyectos, primera pata. Segunda pata, los ciudadanos, que con nuestras aportaciones pequeñitas de dinero vamos a ayudar a que esos proyectos sean realidad. Y la tercera pata sois vosotros, sois fundaciones como o Madrid Kilómetro Región o la Fundación Triodos, que tú diriges, que luego vais a doblar esa cantidad que se consiga en esa recaudación del dinero de los ciudadanos.
Bueno, ciudadanos,
¿en qué punto estamos? Quiero decir, estamos en el punto de elegir, porque me imagino que, claro, si se presentan 3.000 proyectos, habrá que hacer una selección de los que sean más atractivos. ¿Estamos en ese punto?
Sí, efectivamente. Estamos, ahora acabamos de arrancar, este lunes pasado hemos arrancado la campaña, digamos, la convocatoria para que los proyectos que estén haciendo cosas que tienen que ver con lo que nosotros queremos apoyar pues lo vean, darle visibilidad. Entonces, pues es una oportunidad poder salir en la radio, para que la gente diga, ah, pues mira, pues a mí esto ahora me viene muy bien, porque yo estaba pensando en invertir en esto, una furgoneta que ya la tengo muy rota, en fin, necesidades que tengan que ver con este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, estamos en ese punto, tenemos abierto la convocatoria hasta el 22 de julio, y los proyectos que recopilemos, hay un jurado que los valora, y en septiembre se lanzarán, una vez que hayamos hecho desde la Fundación una pequeña formación para que sepa la gente cómo hay que presentar esto para que funcione. En septiembre sacaremos la convocatoria de financiación, ¿no? Donde ya los proyectos elegidos se presentan y movilizan sus bases sociales. Nosotros en la Fundación movilizamos la base social del Banco Triodos, que es con quien estamos relacionados en esa iniciativa de una economía y de una financiación sostenible a largo plazo. En fin, estamos efectivamente ahora, que tenemos que hacernos oír para que la gente que pueda aprovecharse de esta oportunidad, pues no lo deje, ¿no?
Claro, puede hacerlo. O sea, que si hay alguien que nos está escuchando, que tiene un proyecto entre manos, que podría encajar, digamos, con esto, con una iniciativa para fomentar esa agricultura madrileña, está todavía en plazo. Tiene hasta el 22 de julio para presentar ese proyecto. ¿Dónde debe hacerlo?
Sí, pues es en la web de la fundación, ¿no?
Buscamos Fundación Triodos y ahí lo encontramos.
Matchfunding es muy fácil ahora en la web. Sí. No necesitas marcar exactamente la dirección, ¿no? Entonces ahí viene muy en detalle cuáles son las bases, cuáles son los plazos, qué tipo de información necesitas. Está todo detallado para que la gente encuentre lo que necesita para presentarse, ¿no? Y vea que efectivamente encaja en este programa.
Bueno, Fundación Triodo se busca en el buscador, en Google mismo se busca y ahí se encuentra. Si alguien tiene un proyecto de estas características, bueno, pues entra ahí, inscribe su proyecto, tiene hasta el 22 de julio, del 22 de julio hasta septiembre va a haber un jurado que va a decidir cuáles de estos proyectos son viables, en fin, y son interesantes. Y luego a partir del 21 de septiembre y durante, en fin, unos cuantos días, los demás vamos a poder ver esos proyectos y decir, oye, pues este me parece interesantísimo y me apetece echar una mano para que salga adelante. Pues voy a aportar 5, 10, 20, 30 euros para que esto se ponga en marcha. Y luego llegarán la Fundación Triodos y también el Grupo Operativo Madrid Kilómetro Región y doblarán esa cantidad, de manera que las personas que efectivamente hayan presentado un proyecto viable e interesante puedan llevarlo a cabo. Pues nos parece una iniciativa estupenda, Ricardo. Así que, en fin, ahí lo dejamos. Si te parece, una vez que ya el jurado haya decidido qué proyectos son interesantes, de aquí a septiembre, vamos, volvemos a hablar, nos cuentas los más así llamativos para ver si animamos a la gente a que ponga su granito de arena. ¿Te parece?
Sí. Aquí es interesante también el concepto este de que, por eso lo adelanta la próxima cosecha, es también una oportunidad para hacer compras a priori. Es decir, si un agricultor produce verduras, te puede dar como recompensa por tu donación, te manda una cesta de verduras a tu casa.
Es decir, eso está muy
también
bien.
El cómo aumentar la base de clientes de una iniciativa que ya está funcionando, para que sea más conocida, para que haya un contacto más directo y más comprometido. Entonces, hacer como lo que se llama también la precompra, ¿no? Son donaciones, pero son con recompensas, a veces simbólicas y a veces con contenido del producto que se está manejando. A veces es un taller. Hacían el año pasado algunos de los proyectos un taller de cómo hacer pues mermeladas, o cómo hacer, pues si era alguien que produce frutas, ¿no? Entonces ahí está esa posibilidad de cómo adelantar las necesidades de la gente que tiene que producir y tiene primero que gastar semillas, gastar horas de tractor, gasolina, etcétera. Entonces tú lo compras a priori y él ya tiene asegurado que hay una parte de la cosecha que la va a vender, ¿no? Es una manera de ayudarle y de darle a conocer, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, alimenta la próxima cosecha es el lema de esta campaña que vamos a seguir muy de cerca. Porque nos gusta esto de echar una mano a nuestros agricultores. Es verdad que muchas veces nos olvidamos que en la Comunidad de Madrid, aparte de otras muchas cosas, tenemos agricultores y tenemos ganaderos y tenemos estas cosas. Exactamente, que no nos dedicamos solamente, en fin, a tener museos o a tener industria o a tener empresas y demás. También existe el sector agroalimentario y, por lo tanto, está muy bien que echemos una manita. Y, oye, si encima recibimos una recompensilla, pues mejor que mejor. Ricardo Colmenares, director de la Fundación Triodos, que tengáis mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, Eli, por darnos la voz aquí.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nos quedan 17 minutos de programa por delante. Todavía tenemos que aprender inglés. Ahora enseguida contamos de qué va esto. Pero Belén Amoracid, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Que el lunes que viene vamos a tener programa especial.
Un programa especial, un programa bonito, un programa de sentimientos, en el que queremos todos juntos rendir homenaje y dar las gracias a los sanitarios, a aquellos que se han jugado la vida por nosotros durante todo este tiempo de pandemia. Ellos nos pedían que nos quedásemos en casa, que era lo mejor que podíamos hacer para echarles una mano, es lo que estábamos haciendo y ellos estaban allí al pie del cañón. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza, conductores de ambulancia, personas que se encargaban del catering, muchísimas, pero que muchas personas implicadas en los diferentes centros hospitalarios y centros también de atención primaria de nuestra Comunidad de Madrid. El lunes tenemos un programa especial en este Buenos Días Madrid para rendirles homenaje. Vamos a charlar con muchos de ellos y queremos también de alguna manera, bueno, pues ya que se había quedado un poquito apartado el aplauso de las 8 de la tarde, ya no salimos al balcón a dar las gracias con ese aplauso a las 8 de la tarde, que suenen vuestras voces, las voces de los que estáis ahí al otro lado ahora mismito escuchándonos y que queráis mandarles ese mensaje de gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Yo estoy encantada de recuperar ese WhatsApp, el 628-091-117, a la manera de ese tiempo en el que estábamos confinados, de ese momento en el que ese WhatsApp, el 628-091-117, se convertía en una ventanita,
sí,
en
¿verdad?
La que estuvimos acercando a familias, que estaba cada una confinada en su casa, y las uníamos a través de las ondas, unimos también en un momento dado a personal sanitario con esas personas que habían cuidado y que habían conseguido salvarles la vida, y es el momento de que lo utilicéis, de que nos mandéis esas notas de voz para decirle gracias a aquellos que tanto han dado por nuestra vida y por nuestra sociedad.
La verdad es que han sido, ahora fíjate, yo echando la vista para atrás, han sido meses duros también, sí, para nosotros, raros, complicados, pero yo creo que han sido muy enriquecedores, fíjate, en ese sentido, porque hemos conseguido esa satisfacción, pues, de lo que tú estabas contando, ¿no? De escuchar de pronto como una persona que había pasado por el mal rato de tener un coronavirus o de estar ingresado podía dar las gracias en directo a la persona que la había cuidado. Hemos escuchado a sanitarios que también se han contagiado y nos contaban cómo lo habían pasado. Ese día a día de familias que estaban separadas y se podían unir gracias a la radio. En el fondo, fíjate, va a sonar raro, pero ha sido bonito.
De alguna manera sí, nos ha demostrado que al final estamos más unidos de lo que nosotros nos creíamos. Ha sido totalmente paradójico el hecho de que el momento en el que más separados estábamos físicamente hablando era el momento en el que más unidos nos sentíamos, no solo a nivel familia, sino a nivel amigos e incluso a nivel desconocidos. Hemos hecho relaciones con vecinos que en nuestro día a día, como siempre vamos con prisa, no habíamos parado prácticamente ni 5 minutos a ver qué tal se encontraban, y a través de las ventanas esperábamos a las 8 para saludarnos y para ver qué tal nos encontrábamos. Fijaos por dónde, que por ejemplo este lunes, este programa especial para dar las gracias, vamos a seguirle la pista a una de esas familias que nos conmovió en un momento dado. Recuerdo rápidamente esa hermana que había acogido a su hermana y a su sobrina en su casa porque precisamente su cuñado estaba ingresado a causa del COVID muchos días. Estuvo en la UBI, en la UCI, hasta que finalmente consiguió recuperarse, está bien, y queremos, pasado el tiempo, comprobar cómo se encuentra Dani, que así se llamaba el implicado. Las familias ya están cada una en su casa, ¿vale? Desde que llegamos a fase 1 nos ha comentado precisamente Silvia, que era aquella que acogía a ese, convertía en la mamá gallina y acogía a todo el mundo en su casa y recibía además a Dani después de darle el alta. Los vamos a unir de nuevo en esa casa para ver qué tal se encuentran todos y para ver cómo ha evolucionado de manera favorable, que es lo que queremos. Así que mensajes de gracias, agradecimientos, mensajes, ¿por qué no? En un momento dado también de cómo estáis ahora y cómo lo habéis pasado en ese 628-091-117.
Bueno, estamos muy ilusionados con este programa del próximo lunes para dar las gracias a todo el mundo. Así que, en fin, si queréis participar y echarnos una manita, pues ahí está ese WhatsApp que daba Belén, 628-091-117. Tú te encargas.
Yo me encargo.
Perfecto.
De ello.
Vale.
Y sentimientos a flor de piel, ya sabéis.
Claro que sí. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Porque nos cuidáis.
Gracias de corazón.
Porque estáis, siempre estáis, hasta en el peor momento, en ese en que has arriesgado tu vida por proteger la mía.
Muchas gracias.
Porque volverías a estar si hiciera falta.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, gracias, gracias.
Gracias por ser sanitario, ya seas médico, enfermero, conductor de ambulancia o personal de limpieza de un hospital madrileño. A todos vosotros, Onda Madrid os da las gracias con una edición especial de Buenos Días Madrid, contando cómo se vivió la pandemia desde los hospitales madrileños. El lunes 29 de junio, de 10 a 1, con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid.
Qué fácil es cantar en inglés, será divertido aprender. Canta conmigo. Hello, my friend.
Bueno, pues si los de las 10 de Buenos Días Madrid conseguimos que algún oyente se atreviera con el esperanto en tiempos del confinamiento, ¿cómo no? Si vamos a pedir que pongáis un poquito de esfuerzo y mejoremos nuestro inglés durante el verano. Es verdad que lo de los campamentos va a estar un poquito más complicado que años anteriores, que viajar a Inglaterra o Irlanda o a Estados Unidos, bueno, pues también va a ser más complicado, pero eso no quiere decir que tengamos que despistarnos con el aprendizaje del idioma. Así que hemos decidido que vamos a pedir algunos consejitos a un experto, y en este caso el experto elegido ha sido Simon Ferdinand, que es responsable de los exámenes de inglés en The Oxford University Press. Simon, buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
¿Simon o Simón? ¿Cómo te llamo? Simon, ¿no?
Me llaman de las dos maneras, pero me llamo Simon, sí.
Bueno, tú eres británico, pero vives aquí desde hace una temporadita, por lo bien que hablas castellano.
Sí, llevo 30 años viviendo en Madrid.
Bueno, oye, pues tienes muy poquito acento, aparte de todo, que hay gente que lleva viviendo en un país, eso, 30 años y tiene un acento que, en fin, tremendo.
Sí, no valdría para comentarista de fútbol, no valdría yo.
No, tienes demasiado poco acento en este caso, sí, recordando al queridísimo Michael Robinson. Sí, bueno, sí. Simon, que a lo mejor este verano pues no podemos irnos a Inglaterra, no podemos irnos a tu tierra, no podemos irnos a Irlanda, no podemos irnos a Malta. Fíjate, en Malta va muchísimo español a aprender inglés, o a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que tengamos que despistarnos en la práctica del idioma. Así que hemos decidido que te vamos a pedir unos cuantos consejos para mantener fresco el inglés. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, Eli. Pues muchas gracias.
Bueno, pues, ¿por qué empezamos? A ver, primer consejo.
Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar un poco el chip y no ver el inglés ya como una tarea, como una cosa impuesta, sino como el nuevo hobby para este verano. Esto puede ser un planteamiento como decir, pues este verano me voy a leer el Quijote, pues este verano me voy a mejorar mi inglés. Entonces, pues un planteamiento así para las próximas semanas, los próximos meses.
Vale, plantearlo como un hobby, como un reto, como lo que queramos, pero que no sea una obligación, porque eso ya nos pone, digamos, como de uñas, ¿no?
Totalmente. Entonces, recomendaría no recoger esos libros de gramática y vocabulario, sino centrarnos en cosas que nos gusta hacer, pero hacerlas en inglés. Por ejemplo, leer. Pues si te gusta la lectura y puedes conseguir algo que leer, sobre todo una lectura graduada, quiero decir que sea un texto que esté graduado correctamente con el nivel que cada uno tenemos, ¿no? Para que no resulte demasiado fácil o demasiado difícil. Y la cosa es que cada poco que hagas con el inglés, sea, por ejemplo, leer o cualquier otra cosa, es mucho más que no hacer nada.
Ya.
Entonces, aunque sea unos poquitos minutos al día, pero vale la pena.
Bueno, es importante decir, Simon, que si nuestro nivel de inglés es bajito, que es la media en este país, el nivel va mejorando con las nuevas generaciones, pero bueno, que si es bajito, esto no quiere decir que tengamos que coger cuentos de niños, que hay en las librerías libros de inglés de adultos para todos los niveles.
Exacto. En las librerías se pueden encontrar lecturas graduadas que son para adultos, y en muchos casos son versiones así graduadas de clásicos de la literatura de muchos diferentes estilos y contenidos, ¿no? Y eso sería la lectura. Por otra parte, pues otra cosa que se puede hacer es practicar el listening, ¿no? Escuchar en inglés. Y esto puede ser, por ejemplo, ver películas.
Sí.
Hoy en día, pues, se puede ver la televisión en dual. Se pueden ver películas en soporte en internet o en DVD, lo que tengamos en casa. Y yo recomendaría, en este caso, pues, elegir muy bien la primera película, una en que los diálogos son bastante pausados, y sobre todo una película que nos gusta. Insisto mucho en el tema que nos tiene que gustar, tiene que ser una cosa simpática. Entonces, recomendaría, por ejemplo, una película que nos gusta mucho, una escena en concreta que nos sabemos casi a memoria, ¿no? Lo que están diciendo los diferentes intérpretes, los actores y actrices. Y verlo, esa escena, por ejemplo, en castellano la primera vez. Luego verlo inmediatamente después en inglés. Y si hace falta, con los subtítulos en castellano, en inglés, lo que haga falta. Porque así podemos conectar lo que estamos escuchando con lo que ya sabemos que significa el diálogo, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es muy importante. Mejor eso que intentar ver una película entera de una hora y media o dos horas y después de dos minutos darnos cuenta que no nos estamos enterando de nada.
¿Qué suele pasar? Sí, casi siempre. Oye, en este sentido, ya a lo mejor para los que van un poquito más avanzados, se me está ocurriendo la mezcla de las dos cosas, del libro y la película, que sería un audiolibro.
Sí, es muy buena idea. Y también, pues, lo que hay que distinguir también es entre que quiero aprender más inglés y quiero, que es lo que yo siempre recomiendo, agilizar los conocimientos de inglés que tengo. Porque la mayoría de las personas adultas en España tienen buenos conocimientos de inglés. Lo que les cuesta es agilizarlo, ponerlo en práctica. Saben el vocabulario, saben la gramática. Entonces, el fin de hacer todas estas cosas no es aprender más vocabulario o refrescar los conocimientos de puntos de gramática, sino ponerlo en la práctica, ¿no? Y yo siempre recomiendo poquito, pero a menudo. Todos los días hacer un poquito. No intentar hacer mucho y luego ya dejarlo.
Fíjate, Simon, yo cuando estaba en mis tiempos mozos, yo escuchaba mucha música en inglés y es verdad que aprendí mucho inglés escuchando, que tenía interés en saber qué es lo que estaba cantando, y entonces me preocupaba de saber qué es lo que significaban pues letras de los Rolling Stones o de cualquier otro grupo, ¿no? Que me gusta de Genesis, me gustaba mucho, y ahí aprendí mucho inglés. A lo mejor escuchar música en inglés también es buena idea, ¿no?
Es muy buena idea, y si me apuras, incluso mejor es cantarlo.
Ah.
Si estamos en casa, a solas en casa, y no estamos haciendo ridículo, o conduciendo, por ejemplo, pues poniendo las canciones que más nos gustan en inglés e intentar cantarlo a la vez que lo escuchamos. Porque esto lo que hace es refrescar la memoria de esas palabras, esas frasecitas que pasan por la cabeza. Sobre todo si es una canción que la letra tiene un significado más o menos relevante, porque hay otras canciones que son súper conocidas.
Sí.
Pero la letra, al fin y al cabo, es poco más que un conjunto de sonidos que acompañan la música, que en sí significa poco, ¿no? Entonces, sí, es muy recomendable escuchar la música en inglés.
Bueno.
Y sobre todo lo que más nos gusta.
Bueno, pues nada, me pondré a cantar como una loca en inglés dentro del coche, que no me escucha nadie. Porque es verdad que los españoles tenemos luego ese sentido del ridículo muy acusado, ¿no? Que nos impide muchas veces soltarnos a hablar en inglés, pues porque nos da vergüenza nuestra pronunciación o hacer el ridículo. Somos así, de raritos.
Es muy curioso, sí. Es muy curioso porque los españoles son conocidos por todo el mundo por ser muy abiertos y simpáticos. Y a la hora de hablar inglés, pues parece que es una vuelta al polo opuesto, ¿no?
Nos cortamos. Y luego, bueno, si ya tenemos un amigo inglés o nativo, cuyo idioma nativo sea el inglés, pues que nos hable en inglés, me imagino. Oye, si no podemos ir al inglés, que el inglés venga a nosotros, ¿no? Aprovecharnos de lo que tenemos al lado.
Sí, fantástico. Sí. Pero una vez más, la cosa es la simpatía, es hacerlo con ilusión, con ganas. Y el tema de perder un poco el sentido ridículo.
Sí.
Yo haría una reflexión aquí. Es rarísimo que una persona española se dirija a un nativo inglés y que el nativo inglés se queda ahí estupefacto pensando, pero qué mal hablas.
Eso
no pasa. Por lo contrario, los británicos y los estadounidenses agradecemos muchísimo el esfuerzo de los españoles de hablar con nosotros en nuestro idioma.
Bueno, pues soltémonos con el inglés, aprovechemos el verano para disfrutar de las cosas que nos gustan, películas, libros, canciones, hagámoslo en inglés, mejoraremos nuestro inglés, y los que tenemos suerte de tener amigos cuyo idioma es el inglés, pues hablaremos en inglés. Simon, que te llamaré por teléfono todos los días un ratito para preguntarte qué tal estás en inglés.
Yes, please.
Thanks very much, Simon.
Thank you very much. Un saludo, Eli.
Muchísimas gracias y happy summer. Feliz verano.
You too. Bye.
Que nos vamos. Mañana a las 10 volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.